Con invitado esta mañana, el doctor Mauricio Mira, director del DANMA. Hubo liberación de animales silvestres, ¿no?
¿De qué se trata? ¿Y dónde lo mandan?
Sí, así es. Entonces, parte, digamos, misionalmente, el DANMA tiene como función específica todo el tema, digamos, del manejo de la fauna silvestre. Nosotros tenemos una gran cantidad de operaciones con la policía ambiental en cuanto, digamos, incautaciones, pero también hay personas que nos llevan animales silvestres. Soy enfático, no son animales domésticos, pero hay que tener mucha claridad. Eso no lo maneja el DANMA. El DANMA maneja por, digamos, por norma todo lo que es el tema silvestre, y los animales pasan generalmente por un hogar de paso. El hogar de paso es donde tenemos los animales por un tiempo, mientras que se van acostumbrando, se están aclimatando, por decirlo así, van generando otra vez su hábitat, y luego los liberamos en su hábitat natural. Muchos de esos animales no son de esta región, de nuestro Chocó geográfico, entonces hay que enviarlo, por ejemplo, al Amazonas o a la costa norte, etcétera, y eso lo trabajamos, digamos, alineado con el Sistema Nacional Ambiental, con las corporaciones ambientales de cada región, para liberar los animales que vuelven otra vez, retornan a su hábitat. Básicamente eso es una función diaria, continua, sistemática. Obviamente esa es la parte, digamos, la parte bonita, pero también tenemos un tema, inclusive, entre comillas, policial, con la policía en temas sancionatorios, porque hemos identificado, o hemos, como ustedes saben bien, el tráfico de fauna silvestre está penado, es un delito, y es uno de los delitos más importantes que hay, de hecho. Entonces, con la policía estamos trabajando en grandes operativos continuos, y donde identificamos el tráfico de especies, el tráfico de fauna, pues somos bastante draconianos con las sanciones que van al lugar, inclusive cárcel, ¿no?
Sí. Doctor, mira, tenemos una riqueza enorme que tiene que ver con las aves y los árboles. Mi tema va a lo siguiente: cuando se escoge un árbol para sembrarlo, se piensa en sus características para que se vuelva un sitio de hospedaje para las aves. ¿Esa consideración la tienen en cuenta?
Es un muy buen punto, porque la gente cree que es sembrar un árbol y ya. Y hace unos 20 años había unas personas que sembraban, usted se acuerda, para en los años 80 tal vez, la gente sembraba muchísimo ficus, ¿verdad?
Sí, señor.
Y esos ficus que uno los utiliza, o sea,
la colla, ¿cómo que llamas?
Ajá. Y esas también son especies exóticas, o sea, son especies introducidas. Cuando usted pone una, ya sea una especie de flora o de fauna o cualquier tema que no es de la región, que no es nativo, genera un impacto gigantesco en la biodiversidad. Entonces usted siembra un árbol que no es de aquí, y ese árbol pues tiene un problema con la biodiversidad, porque los animales que llegan ahí pues se confunden y empiezan a comer pepas que los pueden matar. Tenemos una gran cantidad de ejemplos donde hay árboles que se siembran y acaban literalmente con gran parte de la biodiversidad, además de que generan impactos, por ejemplo, con todo el tema de sustracción de agua, etcétera, porque tienen raíces que succionan. O sea, tienen un problema grandísimo en tema de impacto, en tema del sistema ambiental. Eso es un problema. Entonces, es una obligación sembrar especies nativas que atraen la biodiversidad y regulan otra vez el sistema que se estaba destruyendo. Entonces, es necesario sembrar especies nativas de árboles nativos, y solamente, bueno, las autoridades ambientales, el DANMA, la CNC, tiene clarísimo cuáles son esas especies, dónde se tienen que sembrar, qué tipo de especies, ¿verdad? Porque usted no va a sembrar de pronto un árbol de rápido crecimiento, si sea nativo, en una zona donde usted tiene, por ejemplo, conexiones de gas y etcétera, etcétera, porque las raíces afectan esto, ¿no? Entonces hay que saber dónde sembrar y qué sembrar, ¿no? Más que todo.
Y para eso tenemos el Estatuto Arbóreo, que está vigente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Entonces está el Estatuto Arbóreo, que nos dice exactamente cuáles son esas especies que tenemos que sembrar. Está vigente. Tenemos también un censo arbóreo, o sea, nosotros en Cali, con la CDC, de hecho, hicimos un inventario de casi, tenemos casi 385,000 árboles inventariados. Pero hay otros árboles que nos faltan por inventariar todavía. O sea, Cali es una ciudad de árboles. Entonces hay que identificar qué tipo de árboles hay, cuáles son los árboles que están, entre comillas, muertos, y cuáles son los árboles que tenemos que atender. Entonces es una labor continua, constante, de todas nuestras cuadrillas, identificar todos estos árboles, cómo están, qué hay que podar, qué hay que talar, etcétera, etcétera.
Doctor, usted nos acaba de hablar de esa unidad que lo descubrimos en la COP16, esa unidad biológica, geográfica, etnográfica
del Valle del Chocó, de la selva, el Chocó que también toca Cali. ¿Cuáles son esas características de esa gran zona y cuáles son, por ejemplo, los animales endémicos que hay ahí que se están traficando?
Bueno, entonces, el Chocó biogeográfico, la gente lo desconoce, pero es una de las zonas más ricas en temas de biodiversidad. Literalmente, mucha gente dice que es la zona más rica en el planeta en temas de biodiversidad. Entonces, aquí hay animales que son endémicos, eso significa que son animales que solamente los vas a ver en esta región, desde anfibios hasta algunos mamíferos, algún tipo de aves, como dijiste bien, somos la capital mundial de las aves, literalmente, como viste hace poco un gran evento, el Belfair, que vinieron gente de todas partes del mundo para ver aves, y la gente dice, bueno, usted no saben, ustedes van en el bus, aburridos, lo que sea, y en el transcurso del río, por ejemplo, ven una gran cantidad de aves, lo que para ustedes es algo monótono, para nosotros es una cosa impresionante, nos decían unos turistas canadienses y unos turistas europeos que venían simplemente a pajarear, a ver aves, dicen ustedes lo que tienen de la riqueza que tienen acá en cuanto a biodiversidad, no solamente aves, porque en el río Cali usted, por ejemplo, ve nutrias, o sea, usted en un río ve nutrias ahí pescando literalmente, hay una especie, descubrieron hace poco una especie de pez nativo que solamente está en el río Cali, obviamente eso es impresionante. Hace poco también en el Parque de las Garzas, en el que tenemos nosotros ese ecoparque, identificaron una ave que no venía hace 50 años, que se creía extinta en la zona, y están ahí. Entonces, si se da cuenta, lo que hay es aves, hay especies nativas, hay animales, hay fauna, hay flora, que solamente se ve acá, y eso es muy reconocido, eso fue reconocido en la COP16, y no por nosotros los caleños, sino por los expertos del mundo. Eso es lo que hace atractivo esta ciudad nuestra, y países como Costa Rica, por ejemplo, le sacan todo el jugo en temas de ecoturismo. El PIB per cápita de Costa Rica es de los más altos del mundo, y la gente que va a ver allá, naturaleza.
Escuchamos a Mauricio Mira, director del Dalman, la ciudad de Cali. Y Mauricio, ¿usted tiene algún estudio sobre el tipo de loras que tenemos en Cali, las características de las mismas, cuántas tenemos? En mi barrio hay una invasión terrible, pero bonita, a nosotros nos fascina ver eso. He contado, yo tengo mi estudio, Rubén, tengo binóculos, y he contado hasta 16 loras en un árbol. Eso es impresionante y da mucha alegría. ¿Cómo estamos?
Mira, ese es un buen punto porque, como te dije, nosotros somos capital mundial de las aves. Es impresionante la cantidad de loros, pericos, guacamayas que usted ve en la ciudad de Cali. O sea, son guacamayas que son un poco más complejas, supuestamente, porque son más tirando hacia unas áreas nativas, pero usted las ve en el río Cali. Entonces, la cantidad de especies, no tengo el dato en este momento, pero sí sé que tenemos especies que en algunas partes de Colombia se han extinto, y aquí están, digamos, cabecilla amarillo, guacamayas, etcétera, que nos hacen, y vuelvo y repito, únicos en todo, no solamente en el mundo, realmente, vuelvo y repito, la cantidad de especies que uno puede identificar en un solo lugar en la ciudad de Cali es impresionante. Hay libros, aquí hay un libro de aves que es bastante gráfico, que nosotros sacamos en el Dagma, que vamos a volver a sacar en ocasión, porque recuerde que vamos a sacar otra semana de biodiversidad en octubre y noviembre, entonces vamos obviamente a sacar ese tema de las aves otra vez para que la gente conozca más este tema de forma en un libro, pero también de forma digital, ¿no? Que también queremos sacar eso.
Doctor Mauricio, menos mal que en Cali ya se extinguió esa especie que de las cuales era Ricardo Telles, por ejemplo, el niño de cauchera. El niño de con la cauchera se mataban muchos pájaros. Ese era uno de los deportes favoritos, sí, de los
como 80 años.
Eso era el deporte favorito.
Era un arte saber hacer la cauchera. Había que escoger
pero usted se acuerda que antes también estaba la cauchera y luego la gente agarraba el niño Dios pedía a la gente la copa, se acuerda, sí, decían esa cosa como, y era para y la gente iba realmente a echarse un pajarito. Eso gracias a Dios se ha cambiado, ¿verdad? Esa cultura cambió, pero esa es la cultura que nosotros también vivíamos, porque antes era normal uno en la casa llegar y tener una lora en la casa, ¿verdad? Que encontraban las eso era normal cuando llovía, pero eso ha venido cambiando. Es, yo creo que el mundo, no solamente en Cali, el mundo en general, te has dado cuenta que está cambiando en temas ambientales. Es parte también de lo que queremos en esta nueva administración, es cambiar paradigmas, que la gente se dé cuenta que tenemos un capital natural, pero no es para tenerlos enjaulados, encerrados, sino para tenerlo libre, ¿no? Eso básicamente es lo que estamos haciendo.
¿Hay un inventario de la fauna caleña, específicamente caleña?
Sí, estamos, bueno, hay uno, pero estamos actualizando porque increíblemente, vea qué interesante, uno diría que la fauna, que digamos hay especies que se están acabando, pero con el tema de los ecoparques, con el tema, digamos, de los corredores biológicos, por ejemplo, en Cristo Rey, ahora estamos viendo especies que antes no habían, por ejemplo, que están regresando por el tema de la preservación y conservación del monumento, que no solo un monumento, sino que es un ecoparque. Entonces, digamos, estamos haciendo una actualización de este inventario de algunos animales que antes no se veían, por ejemplo, en Farallones, en cierta parte entre Farallones y lo que colinda con nosotros, con Cali, que es la parte del Danubio y todas esas partes donde tenemos una parte SBC y Dagma, se identificó, por ejemplo, un jaguar. Y tener un jaguar ahí, eso significa que ese es un indicador de biodiversidad impresionante, porque son los que están diciendo que la biodiversidad está perfecta en esa zona. Entonces, ese tipo de cosas la estamos actualizando con todo el tema del inventario de fauna silvestre.
Bueno, la visita del director de Dagma obedece a la presentación del Plan Maestro Sostenible. ¿Y cómo nos involucramos los caleños y la esencia cuál es?
Bueno, entonces el Plan Maestro, eso es una antes de, porque en alguna ocasión ustedes mismos me preguntaron, bueno, aquí vamos a tener una COP y qué le va a quedar a Cali, ¿no? Entonces, el Plan Maestro básicamente es una necesidad que el señor alcalde también me dijo, bueno, Mauricio, aquí tenemos que construir algo que le quede a Cali después de la COP. Entonces el Plan Maestro básicamente nos da unos lineamientos de qué es lo que se requiere para que Cali busque un crecimiento verde y sostenible. Y cuando digo verde y sostenible, no solamente un tema ambiental, sino económico y social. Entonces el Plan Maestro nos da unas, digamos, unas pautas, unos proyectos en los que hay que invertir, por ejemplo, en cómo pasamos toda la flota de los vehículos de la alcaldía a vehículos eléctricos o de hidrógeno. Entonces ahí hay un cierre financiero, porque no es lo mismo usted tener un vehículo que gasta gasolina, diésel, etcétera, que tiene costos fijos, a un vehículo que está utilizando electricidad. Sí, hay una inversión inicial, pero el ahorro que usted genera en la electricidad, etcétera, amortiza la inversión y hay reducción de gases efecto invernadero. Esa reducción de gases efecto invernadero se puede certificar y generar unas certificaciones que amortizan la inversión, o sea, lo vuelve más rentable. Y ahora no es una inversión solamente que lo va a hacer lo público, sino que muchos privados dicen, ah, tiene cierre financiero, yo quiero entrar a ese proyecto. Ese es un ejemplo de 12 proyectos que tenemos identificados donde va a haber recursos de cooperación, recursos de fondos de impacto, de lo que se llaman firmas especializadas, fondos que están especializados, fondos que buscan una inversión triple cuenta, o sea, no solamente retorno de inversión, sino un beneficio social y un beneficio ambiental en reducción de emisiones. Entonces, todo suena un poco complejo, pero básicamente lo que queremos es buscar fuentes de financiamiento diferentes a todo lo que hay en lo público, porque sabes que es bien complejo manejar recursos públicos con el ministerio, etcétera, etcétera, y hay muchísima, digamos, necesidad de inversión por parte de diferentes tipos de inversionistas, pero tienes que crear un vehículo de inversión. Ese Plan Maestro busca ese vehículo de inversión para que podamos catalizar proyectos como el que te dije, los vehículos, energías renovables, tema de economía circular, que es basuras, que la gente cree que las basuras es basura, pero eso realmente es una máquina de dinero si se sabe manejar, de negocios, de alternativas productivas, de generación de empleo. Entonces, ese tipo de áreas, de proyectos verdes, hay que financiarlos, porque son inversiones que se requieren, por ejemplo, para una planta de economía circular, de procesamiento y de generación de alternativas. Ese tipo de cosas las hemos mapeado y es parte del Plan Maestro para descarbonizar la economía de Cali y generar alternativas productivas alineados con los temas verdes, ¿no?
Doctor Mauricio, esto desde el punto de vista del gobierno, que puede hacer estas cosas y que tiene inversiones, que tiene un plan, que tiene conciencia plena de la necesidad de hacer proyectos que favorezcan al medio ambiente. Pero, ¿qué hacemos con la acción diaria de los caleños? Uh-huh. El tema del manejo, por ejemplo, los aceites en los talleres de motos, el tema de los residuos mal puestos, el tema de la contaminación del aire, los carros que todavía siguen echando humo. Sí. ¿Qué hacer para que los ciudadanos también aportemos?
Entonces, como yo le decía alguna vez a algún jefe mío, bueno, cuando yo estaba en el Ministerio de Ambiente, usted puede invertir en tecnologías, puede crear normas. ¿verdad? De garrote y zanahoria, puede ser leyes, Colombia está llena de leyes y de decretos, etcétera. Lo importante aquí es, mire, cambiar paradigmas. ¿Y cómo cambia paradigmas usted? ¿Cómo cambia comportamiento? Sí, el tema de garrote y zanahoria es importante, todo el tema de incentivos, etcétera, pero lo más importante es cambiar el chip de la gente. Y es a través de socialización, de mostrar estos temas, de que existen alternativas para el crecimiento, de que hay formas de crecer y generar riqueza económica, de cambiar paradigmas, por ejemplo, en temas de contaminación. La gente contamina, pero si usted llega en el tema de los ríos, por ejemplo, nosotros estamos siendo bastante drásticos con los vertimientos, por ejemplo. Pero también les damos alternativas a algunas empresas, no solamente desde el punto de vista sancionatorio, llegamos y decimos, mire, usted está generando vertimientos, tiene que unas tasas, unas multas y podemos cerrar, etcétera, pero también hay alternativas para que usted pueda continuar con su negocio siendo limpio y tenga exenciones tributarias, por ejemplo. Ellos no lo sabían. Entonces, es mostrarles todo el paquete a través de cambio de paradigma, de cambiar comportamientos, pero con no solamente la capacitación o talleres, sino también con soluciones de qué pueden hacer desde la tecnología, etcétera, etcétera. Eso lo estamos haciendo en Dagma, estamos montando un equipo grande, trabajando muchísimo en medios también, porque hay que salir mucho en medios y mostrar este tema del reciclaje en la fuente, de las energías renovables, de la contaminación, de lo que está a nivel sancionatorio, por ejemplo, hablando a propósito de la fauna silvestre, de que hay gente que todavía cree que se puede comercializar esto o tener animales silvestres, tigrillos, por ejemplo, en la casa se puede permitir. Entonces, hay que empezar a cambiar esto con el tema sancionatorio, sí, pero también explicarles, no es necesario que tengas esto, ¿verdad? Es mostrarle esa luz a la gente también, ¿no?
Y el cambio de paradigma implica educación, cultura, y eso empieza desde la educación primaria a la primera infancia, primera y segunda infancia.
Y estoy totalmente de acuerdo, y mire, le voy a dar, yo, pues, muchos de ustedes, y lo digo, yo me crié en Costa Rica. Costa Rica es un país chiquitico, pero la gente, como dije, el gran atractivo de ellos es el capital natural. Es un país, el país todo tiene 5 millones de habitantes. Ese país no tiene ejército, por ejemplo. Pero ¿a qué le ha apostado? Al tema natural, al medio ambiente. Y los niños desde chiquitos le están enseñando a lo que es la importancia, sí, reciclar. Todo, ellos reciclan. Usted no se imagina, pero además de eso, valoran el capital natural. Ellos dicen, mire, a los papás, los pajaritos, ellos conocen todo digamos, la biodiversidad de la misma ciudad de San José, por ejemplo. Ese es el tipo de cosas que usted va creando. Si usted quiere cambiar, que esto sea una ciudad realmente, un país verde y sostenible, es en la primera infancia que usted empieza a cambiar eso.
¿Estamos medio tarde para eso?
No, porque ya estamos, lo involucramos con dentro del sistema, con la Secretaría de Educación, lo tenemos incorporado, nos falta todavía muchísimo, pero estamos en eso. Este año supuestamente lo vamos a implementar más y vamos a capacitar más.
Sí, pero hay unos colegios privados que ya tienen ese modelo, ¿no? Desde la infancia están preparando a los niños para que haya respeto al medio ambiente, a la naturaleza. Y con esos colegios, el colegio de Encuentros, que queda llegando para Navarro, allá tienen un zoológico y tienen vivero. Y el Pañuelo Ser Real también le dan mucha importancia.
También creo hay un colegio allá arriba,
muchas de bastante, bases, sí. pero qué bueno que puedan llevar todas estas tendencias a los colegios y escuelas, a los públicos también.
Eso es parte del compromiso y es lo que queremos. Este año lo tenemos alineado, digamos, dentro del plan de trabajo, y es trabajar mucho más con las escuelas, con las primas, con los colegios, con todo el tema primaria, secundaria. Obviamente las universidades están muy metidas, créeme también, porque ahorita en el pensum universitario están metiendo muchísimo en todas las facultades temas ambientales, arquitectura, economía, etcétera, de forma transversal. Eso también lo estamos trabajando y salió eso quedó por el tema de la COP, por ejemplo. Durante la COP empezaron las universidades a incorporar muchísimo este conocimiento dentro de sus facultades, por ejemplo, también.
Antes de alejarnos del tema, me llamó la atención lo del plan maestro. No recuerdo haberlo visto en el PDT del 2014. Ahí está, me imagino que ahí está. Pero quiero, por favor, Mauricio, que nos ilustre sobre el nombre exacto del plan maestro. Plan maestro sostenible, ¿cómo se llama el plan maestro?
Sí, se llama Plan Maestro Cali Sostenible.
Cali Sostenible.
Y no está en el PDT, y te voy a decir por qué. Porque este es un tema, digamos, un plan que, digamos, complementa el desarrollo del PDT, el plan distrital de desarrollo que nosotros diseñamos. Eso está ahí, pero complementa, porque vuelvo y repito, lo que queremos es catalizar recursos, sobre todo del sistema internacional, para desarrollar esos proyectos.
¿Pero el plan maestro ya es un hecho, un documento, está, o está en construcción?
No, el plan maestro ya está en su primera fase, un documento que nos ayudó a construir el Banco Interamericano de Desarrollo, ya lo tenemos bastante diseñado, tenemos los 11 proyectos, estamos en una segunda fase que es buscar una parte que, de recursos, porque nos faltan cierre financiero. De esos 11 proyectos nos hace una parte de un cierre financiero, para que podamos llegar, entre comillas, y voy a decir una palabra, a vender estos proyectos a los diferentes fondos de impacto, etcétera. Pero usted tiene, cuando los vende esos proyectos, uno que trabajó en finanzas, pues en el sector financiero hace, acuérdense, somos adultos contemporáneos, ¿no? En otra época, pues yo trabajaba en la bolsa de valores, por ejemplo. Entonces usted tiene que llegar con un pitch financiero y vender bien esto desde el punto de vista de retorno a inversión, claro, la parte, digamos, de indicadores financieros, pero también la parte social y, muy importante, la parte ambiental. ¿Qué beneficios ambientales traen estos proyectos que están implementando con el plan maestro?
Hay que reconocer que Miguel Ángel ya es extemporáneo, pero
doctor, más pollo aquí.
hay una recuperación importante en torno al Cerro de Cristo Rey con la obra que se hizo ahí. Usted nos está revelando cómo la fauna está volviendo ahí. Eso es una cosa muy, muy importante. ¿Ha pensado el DACMA, la alcaldía, en crear otras zonas de protección para buscar que, pues, ese medio ambiente se preserve, no todo lo pongamos para el cemento y para las obras, sino que también preservemos áreas bonitas de la ciudad para reactivar la
sal? Y eso es un buen punto, porque desde que yo entré a esto, pues el alcalde sabe, vamos a ver, y qué pena meterles un, entre comillas, miedo, pero la proyección de la tendencia del cambio climático, la emergencia climática, que es global, no es buena. O sea, lo que se viene para Cali, que es una ciudad, digamos, que está en este chocobio geográfico, si no invertimos en todo el tema, digamos, de capital natural, en siembras, en corredores biológicos, en más ecoparques, en más bosques urbanos. Los bosques urbanos de Cali son impresionantemente, digamos, ricos, y además de eso es una experiencia que se está desarrollando en otros países que estamos nosotros apoyando. Pero lo que tenemos que invertir más es en más siembras, en más ecoparques, etcétera. Cristo Rey es un ejemplo, pero Cristo Rey le falta reforestar. O sea, a Cristo Rey hay que meterle más verde todavía. Tenemos el famoso parque que se llamaba Corazón de Panza, ahora se llama Parque de la Biodiversidad, del que queda en el sur, que también es un relicto de biodiversidad, y estamos también a puertas ya de hacer una, ya lo abrimos de forma gradual, pero lo vamos a abrir de una forma mucho más controlada, más interesante, como Cristo Rey, en próximas semanas, porque nos faltaba una partecita por entregar. Y pero van a haber más corredores biológicos. Los corredores biológicos los vamos a reforestar, porque tenemos, vuelvo y repito, apostarle a lo que se viene en 10, en 12, en 15 años, de acuerdo a los expertos del tema de cambio climático, las islas de calor, etcétera. Si a Cali no le metemos verde, eso nos va a pasar factura con las islas de calor y el calor que vamos a tener en la ciudad.
Doctor, mira, y los humedales y la laguna y similares, ¿qué importancia tienen para usted, para el DACMA? El agua lució, por ejemplo, a Charco Azul. Uno pasa por ahí y pasa el sitio bonito, pero está rodeado de basuras. ¿Qué estrategia tiene usted para recuperar la zona y para que la gente, pues, se dé cuenta que existe?
Claro, entonces, vamos a ver, esa es una buena pregunta, en el sentido de que, acuérdense que lo más importante es también cambiar paradigmas, ¿verdad? Nosotros podemos invertir en el tema de reforestación, poner jardines, etcétera, pero si la gente realmente no entiende que la basura hay que ponerla en donde es, hay que reciclar basuras, de que eso es un negocio también alternativo, generar puestos de trabajo dentro de la comunidad de Charco Azul, para que se den cuenta que la basura que se puede estar generándose ahí de forma espontánea puede ser una alternativa productiva, un negocio verde, que todo eso que está ahí se puede reforestar y generar como un polo económico, porque eso sería avistamiento de aves, un tema de negocios verdes. Hay mil alternativas que se pueden generar dentro, digamos, del entorno de Charco Azul. Ese tipo de cosas ya lo estamos haciendo con ellos, con la comunidad, pero lo que sigue ahorita es invertir un poco más en temas conexos que tienen que ver con Charco Azul. Por ejemplo, temas de paneles solares para la comunidad, temas un poco más de lo que es apoyo a emprendimientos verdes dentro de la comunidad, para que ellos entiendan que, por ejemplo, pueden vivir en armonía. Por ejemplo, huertas urbanas, alternativas de lo que es el tema de las basuras, pero entonces los recursos, con quién se busca el capital semilla para esos emprendimientos emprendimiento. Entonces estamos hablando con la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo. Entonces son temas conexos, que es llegar con toda esa oferta que tiene la alcaldía para que Charco Azul sea, sí, una zona ambientalmente, digamos, privilegiada, un relicto que la gente vaya y vea, pero que además de eso todo el entorno que está ahí tenga alternativas productivas verdes.
Mauricio, Miguel Ángel le preguntó sobre los humedales, que a propósito de eso, ¿cuántos humedales tiene Cali? Y el sostenimiento, el mantenimiento de ellos, ¿en qué estado se encuentran?
Bueno, vamos a ver, la cantidad de humedales son 61 humedales, pero unos están en áreas públicas, de esos hay unos que están en áreas públicas y hay otros que están en áreas privadas, ¿no?
Okay. Vale que aclaremos primero, especialmente para la audiencia, ¿qué es un humedal?
Vale, entonces un humedal es un espejo de agua, pero que no es construido por el hombre. Muy importante, esto es una, digamos, algo natural generado por un afloramiento de agua o por tipo, digamos, de algún tipo de desviación de un cauce de río. Tiene diferentes, digamos, fuentes de que el humedal exista, por decirlo así, para no entrar en detalle. Pero el humedal es un espejo de agua que tiene características, digamos, muy particulares en temas de diversidad. Ahí hay especies que viven en temas de diversidad, peces, aves, etcétera, y no es un lago creado por... Yo no sé si ustedes vieron hace poquito, bueno, salió en el noticiero que en Villavicencio había un humedal, lo secaron y crearon una laguna. Entonces eso no es, no es crear lagunas, o sea, artificiales. Los humedales son naturales, y por ser naturales ya tienen, digamos, un ecosistema natural que se ha creado ahí, que es diferente a un lago o un laguito que uno crea. Entonces los humedales tienen una función importantísima, porque también es importante aclarar que ellos son los que capturan más dióxido de carbono, que los bosques, por ejemplo. Entonces son una, y además de eso regulan el clima, etcétera, etcétera, y esa captura de carbono, pues ellos lo transforman, digamos, en otro tipo de energía, por decirlo así.
Y son como estaciones para las aves migratorias.
Y son muy importantes el tema de las aves migratorias, porque es muy diferente tener un humedal que tiene aves migratorias, patos silvestres, etcétera, a tener un lago con patos, ¿sabes?, domésticos, sí, que los compra uno, que tiene otra función.
Entonces, tenemos 60 y pico de humedales y el DAGMA los está manteniendo. ¿Qué le está haciendo?
Entonces, muy buena pregunta. Entonces, hay los que son públicos, nosotros los manejamos, y hay otros que se trabajan con la comunidad directamente, y hay unos privados que tienen, digamos, unos permisos especiales del DAGMA, y ellos obviamente trabajan con los lineamientos del DAGMA. El DAGMA trabaja, los humedales se manejan en Colombia también con una normatividad que dicta el Ministerio de Ambiente, pero otra vez, es como tener una, es un privilegio, es como tener una reserva forestal de bosque nativo en una en el agua.
Sí. ¿Usted conoce el humedal del Cortijo en el Valle del Lí?
El Cortijo, sí, claro.
Aquí están viendo las fotos, es muy bonito, es la belleza, operando, ¿no?
Mira, eso es una belleza, porque entonces, aparte de, genera servicios, se llaman servicios ecosistémicos. El servicio, ¿qué es un servicio ecosistémico? Un humedal, pues regula el clima, ¿verdad? Captura carbono, presta servicios para la biodiversidad, para los patos, etcétera, pero también acuérdense que hay peces, y peces endémicos también en muchos casos, y eso genera que la naturaleza genere esa armonía y ese balance sana que requiere para que nosotros vivamos en un ambiente sano. Sí, sí. Usted quita un humedal de la ecuación y ahí tiene problemas con isla de calor, con el tema de la biodiversidad, y la biodiversidad, la gente no entiende que, porque es importante la biodiversidad, por ejemplo, para el día a día de nosotros. Si usted quita si usted tiene una afectación a la biodiversidad, tiene peores cultivos, tiene cultivos, digamos, sanos, porque no tiene abejas, por ejemplo, o no tiene unos animales que le permiten a usted generar un control biológico. Entonces usted empieza a tener un problema sistemático en toda la zona.
Es 7 de la mañana, 42 minutos, me excusa, doctor. Sí. Vamos a allá, el turno para comenzar.
Sí, señor, claro que sí.
Invitado y en Rampago, como habéis mira, y de todo el DAGMA.
El tema del medio ambiente, coincidimos, es apasionante, pero bien apasionante, y
aquí nos podríamos estar muchas horas. Y antes de que se nos vaya el invitado, porque nos agota el tiempo, yo quería tocarle la parte administrativa. El DAGMA es de las de los departamentos administrativos bien importante y durante muchos años tiene un grave problema de personal. El número de personas que están de carrera, ¿cuántas son en el DAGMA de carrera?
De carrera, número 25.
25, sí.
¿Y contratistas cuántos?
Aproximadamente 630.
Imagínese, Miguel Ángel, la proporción tan desequilibrada que está. Entonces, ¿cuál es la
cosa? Siempre ha sido así, ¿no?
Sí, siempre ha sido así. Y siempre los alcaldes llegan con la intención de solucionar ese problema. Eso implica un manual de función, una cantidad de cosas, una reforma administrativa y los concursos para surtir. ¿Y qué estamos perdiendo ahí, Mauricio? ¿Cuál es el perjuicio de que eso no se solucione?
Es gravísimo porque pues el know-how, como es el conocimiento y la experiencia, exacto, no puede estar en una entidad que técnica, porque el DAGMA es una institución técnica, claro. Tiene que tener ese conocimiento y esa experiencia dentro de la casa, o sea, tiene que estar en la institución. Para usted hacer eso, y coincido totalmente, o sea, es un despropósito totalmente tener una gran cantidad de contratistas, que hay muy, muy buenos, ¿verdad? Pero, y eso lo hicimos, bueno, un paréntesis ahí, de esta gente que está entrando, que tengo que, porque hay que identificar primero cuál es el punto de equilibrio, hay que hacer el manual de funciones, cuáles son las cargas de trabajo, etcétera. En eso estamos ahora con el DADI para identificar cuánto es la cantidad de personas que se requieren de acuerdo a las funciones específicas, a las cargas de trabajo, todo lo que hay que hacer en una reingeniería, en una reestructuración, para tener más funcionarios de carrera dentro del DAGMA y menos contratistas, porque lo que queremos es que esta sea la institución técnica que requiere.
Eso me suena a solución, eso ya me suena a solución.
Y tiene que ser.
¿Y ese proyecto lo va a terminar el alcalde Eder?
No, es un objetivo del alcalde Eder, un alcalde mío, que él literalmente me dio la orden también, y yo estoy a cargo literalmente, digamos, de esto de frente, porque es uno de esos legados que uno quiere dejar para la ciudad, porque lo dijiste bien, o sea, no puede ser que cada vez que se acaba una administración, vuelve y juega, y eso se va volviendo pues un tema medio complejo en el tema del manejo de estos contratistas y de las personas, etcétera. Entonces, a lo que voy es, tiene que haber más capacidad técnica, digamos, que se mantenga dentro de la institución, porque otra vez el DAGMA es bastante técnico, o sea, los técnicos que tenemos tienen que ser no solamente idóneos, pros, etcétera, pero también tienen que quedarse en la institución, y la única forma de que puedas, digamos, que esa gente se quede es a través de la función pública, ¿verdad? Correcto. De que sean funcionarios públicos de carrera, que etcétera, que estén trabajando en procura de esa calidad verde y sostenible que queremos.
Quiero contarles sobre el Parque de Cristo Rey y cuántas fases faltan, cómo estamos hoy y cuándo la gente va a poder entrar, cuando le dé la gana al sitio.
Bueno, entonces estamos, son cinco fases, ¿verdad? Ya realmente tenemos todas excepto fase 4, creo que nos falta todavía, que es un tema con la CDC. El CDC tiene unos recursos que está trabajando con la Secretaría de Vivienda, y esa parte nos falta entregar para que ya el parque esté a punto en eso. Pero sin embargo, fase 5, que es la parte donde está el monumento, digamos, la parte de arriba, y la 2, que es un trayecto también, eso lo podemos ya lo estamos abriendo. Como usted se da cuenta, uno puede entrar ahí, digamos,
con una página. ¿No?
Sí, hay que entrar ahí con un QR. Entonces tenemos tres visitas, uno que empieza a las 9, otro que es a las 12 y otro a las 3 de la tarde, y ahí la gente, pues el DAGMA ahorita está administrando esto, pero no es lo que yo quisiera que el DAGMA administre esto. Se tiene que haber un operador, que es lo que tenemos,
pero
que
como trabajar. ¿Un funcionario o qué?
Sí, como un tercero, ¿verdad? Pero que cumpla con un montón de condiciones para que la gente pueda ver el parque con personas, digamos, también aparte de nuestros guardabosques que están trabajando en esto. Pero yo quiero que los guardabosques se dediquen más al tema misional. Yo necesito es que el DAGMA se dedique más a temas ambientales, ¿verdad? Uh-huh. Que andar mostrando pues los parques, etcétera. Ahorita el DAGMA está haciendo eso, pero dentro de muy poco esperamos tener un pliego de, digamos, unos términos de referencia, etcétera, para que una persona o una organización, una persona jurídica haga este, digamos, trabajo de mostrar, de trabajar y el mantenimiento, porque es bastante complicado y costoso el tema del mantenimiento.
La corporación para la recreación popular no estaría sonando.
Esa sería una de los actores, ¿verdad?, que están entrando, pero entonces tiene, acuérdense que esto, a diferencia de ser solamente un parque, porque ellos manejaron, de hecho, el Cristo Rey en algún momento, pero tienen que ser bajo unas condiciones de preservación, de conservación, digamos, características específicas de un ecoparque, que no es un parque natural, no un parque cualquiera, sino que tiene temas de animales, etcétera. Recordar que después de cierta hora ya se tiene que cerrar el parque por temas de fauna silvestre, etcétera, etcétera.
Doctor Mauricio, pues planes importantes, una visión estratégica clarísima, usted nos ha planteado hoy de Dagma, pero servicio a la comunidad, la gente se sigue quejando. ¿Cómo han sido los niveles de respuesta a la gente, sobre todo con el tema de los árboles? La gente se queja mucho de que los árboles se les está tomando la casa, que las cuerdas, que las lluvias. ¿Cómo va esa respuesta?
Bueno, entonces, vea, cuando nosotros entramos acá al Dagma, ustedes no me van a creer, pero por ejemplo no había teléfono. No había teléfono para que la comunidad se pudiera comunicar con el Dagma. No había una línea telefónica, no había una línea de atención, increíblemente. Entonces, ¿y cómo se hacía, no? Pero que tenían que ir allá y hablar, o sea, era totalmente arcaico. Se creó una línea telefónica, una línea de
WhatsApp. ¿Cuál es, doctor?
La línea de WhatsApp. Dame un segundo, ya te la digo. Entonces, la línea de WhatsApp porque es muy importante tenerla, porque como te dije, nosotros lo que hacemos es revisar esto con la línea de WhatsApp y luego...
Aquí está,
es el 313-7807-532. Esta línea DACMA Emergencias. Luego repito, 313-7807-532. ¿Por qué es importante? Y ahí por WhatsApp, ¿verdad? Casi todo, solamente escribir por WhatsApp el problema, la emergencia, creo que es guiada, ahí entras y te dice cuál es la emergencia y te da como el tipo si es flora, si es fauna, etcétera, y tú das si es flora, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es? ¿Dónde estás ubicado? Importante, muy importante la ubicación. Se trabaja con las cuadrillas, hemos reforzado cuadrillas, no teníamos cuadrillas, teníamos media cuadrilla cuando nosotros llegamos, ahora tenemos dos cuadrillas, estamos trabajando con las ese también, y es importante que tengamos en cuenta que estamos además midiendo estos tiempos de respuesta. O sea, ¿qué significa eso? Que la gente que escribe lo estamos midiendo el tiempo de respuesta y en cuánto estamos siendo eficaces y eficientes con indicadores.
¿Cuánto hace que está funcionando la línea?
Desde abril del año pasado, si no estoy mal.
Ya tenemos un resultado, indicadores de cómo ha funcionado.
Sí, hemos incrementado casi en un 80% el tiempo, digamos, de respuesta en cuanto a que nos escriben, y básicamente en poco tiempo, creo que en par de horas está ya el equipo de trabajo, dependiendo de la cuadrilla, porque una cosa es flora, otra cosa es fauna, otra cosa es hídrico, tenemos equipo de trabajo dependiendo de la de
incluye ruido,
incluye ruido también,
sí,
incluye ruido. Ahora, el tema del ruido es complejo porque nosotros vamos a ver, dependiendo si es fin de semana, en algunas ocasiones sobrepasa, digamos, la cantidad de llamadas, porque no solamente los sonidos habituales, que Cali es una ciudad, sí. El caleño es ruidoso, al caleño le gusta la fiesta y el ruido, entonces llegar nosotros a veces nos satura, digamos, el tema de ruido, tratamos de identificar esos puntos calientes, ese es un tema que queremos cortar de raíz. ¿Cómo vamos a cortar de raíz eso? O sea, nosotros llegamos a un establecimiento, ¿verdad?, con la policía y con el Dagma, y le llamamos la atención, y algunas cosas, en algunos casos cerramos el establecimiento por exceso de decibeles, por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la policía y el Dagma, bajan el volumen, lo decía, y cambian, pues. y a los 5 días o al mismo día vuelven a hacer lo mismo.
A los 5 minutos.
A los 5 minutos.
Y ya es el equipo.
Entonces, hay que medir, porque acuérdense que para San Fernando usted tiene que hacer una medición, sí, y tiene que tener una trazabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el Dagma? ¿Qué es lo que yo le digo a mi equipo de trabajo? Tenemos que meterle rigor técnico a estos. Hay equipos, hay sensores, que si usted lo pone en algún lugar, los sensores fijos le van detectando los decibeles y no lo puede mover en lugares estratégicos de Cali, en lugares donde ya hay lugares identificados de ruido. Y ese sensor en línea, en tiempo real, le manda una señal y dice, y eso es también un tema que sirve para el sancionatorio, por ejemplo. Que se subió esto, ya tiene una alerta, llega con policía, Dagma, y dice, mire, aquí está cómo se está comportando ahí, y usted cierra el local.
Muy bien, estamos llegando ya al final, ¿no? Se entrega la información a Oscar López.
Muy bueno.
Que en lo corrido del año han llegado en Trabajistor ahí, al parque, 50.000 ciudadanos. Solamente faltamos 2.950.000. Tienen que haber algo capaz para todo.
Sí, sí. Sí. No sé si todos quieran ir al
no, pero ustedes
¿cómo está ahora? ¿No ha ido como está ahora?
No, no
he ido. Vaya como está ahora y va a ver, y acuérdense de mí, es el atractivo turístico más importante que tiene Cali.
Sí.
¿Cuánto cuesta la entrada? Todavía no le hemos puesto, por si lo vamos a cobrar, y una vez le cuento, pero todavía no. Y ustedes van de la
acción. Es parte del orden de la
edición. Sí, además eso tiene un costo, hay que mantener un precio mínimo, personal, pero que sirva para darle sostenibilidad al parque.
Póngale 10 pesos a esa para que alcance. Nos vamos, 7:56 minutos, Mauricio Mira, editor del Dharma, con Oscar López, jefe de prensa. Nos complace mucho que haya venido. Puertas abiertas cuando quiera venir. Si está desocupadito, no tiene por quién hablar, se viene para acá.
Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre es muy, muy bueno venir acá y hablar con ustedes. Muchas gracias. 7:57 minutos.